Pues volvemos a presentar. Tenemos de contrabanda, voy a empezar por la derecha, que la había omitido porque le iba a nombrar al final. Empecemos por contrabanda, y está Sara de Músicas Sospechosas. La Sara hace un programa de música fabuloso que quien no lo haya escuchado lo recomiendo absolutamente. Claro, estamos en el horario justamente de Músicas Sospechosas, así que muchísimas gracias por la sesión de espacio. También está Micaela, que se ha movido un poco, pero bueno, Micaela y Eva de Radio Nicosia, que es un placer. Ellas son las compañeras de contrabanda que están hoy de aquí, junto con nuestra queridísima Lupe, que es imprescindible para que la radio suene y funcione. Como nuestra... Bueno, cuando se descuelgan los cables, tal vez no, pero bueno, esto nos puede pasar. Ya estamos aprendiendo, ¿no? Que está Elena, que es una compañera que conozco desde la militancia de Feministas Indignadas, cuando nos tomamos Plaza Cataluña hace 11 años ya. Wow, cómo pasa el tiempo. Que el 15M del 2011, y aquí estamos. Seguimos en complicidad, un placer. Está Cris y Clau, que son de la comunidad chilena feminista residente y muy compinches y muy amigas. Elsa, del Ateneo Enciclopédic de la ¿cómo se llama? Ateneo Enciclopédic Popular, pero la sección Historia, ¿cómo se llama? Del grupo de historias que llevan también las historias del Raval, es que está sin micro, por eso te... y... Elena Montañer, que es ceramista y que también está compartiendo con nosotras sobre la creatividad, la creación, las otras formas de expresión, porque Claudia, te habría encantado escuchar cómo la Marga, que estaba antes, y ella nos están hablando de la necesidad de comunicarnos también mediante la expresión artística, las arpilleras, las instalaciones, y tú ahí también has tenido un aprendizaje hace poco que si quieres comentar un poquito, sí, sí, sí.
Pues aquí soy Claudia Gallardo y bueno, he venido a celebrar los 18 años de Aleteo Desequilibrado, también el 8M. Y a propósito de lo que se había hablado antes, yo quería hacer un inciso porque yo participo de un par de espacios creativos comunitarios. Y bueno, quería, ya que estoy, dar a conocer los espacios donde estoy. Y uno de ellos, y es que esta mañana hemos ido con unas mujeres del barrio del Besós a conocer otro barrio, que es el barrio de Poblesec, donde desde el plan comunitario de allí se ha organizado hace ya 3 o 4 años un grupo de mujeres que hacemos arpilleras, que es una creación artística textil, en donde en un lienzo de tela de saco normalmente, pues expresamos una idea, una historia, contamos cada una una historia. De hecho, ahora mismo, hasta el día 11 de marzo, están expuestas las arpilleras que hemos creado justo en el año 19 y 20, con el confinamiento de por medio. A pesar de todo, el grupo se ha mantenido unido gracias a las redes sociales y a las nuevas comunicaciones, y hemos podido crear estas obras y están expuestas en el Centro Cívico del Surtidor. Pero por otra parte, también en el Besós, dentro del Casal de Barrio del Besós, tenemos varios grupos comunitarios de artísticos. ¿Suena mal? ¿Se escucha? Sí, vale. Tenemos el grupo Ardebarri, que son vecinas del barrio del Besós y el Maresme, que participan en una creación autodidacta de expresiones artísticas y como de manualidades, ¿no? Estamos en un proceso de creación, por eso también hemos viajado desde un barrio al otro para ir a ver las arpilleras, porque si bien es cierto, yo no soy experta en arpilleras, participo, pero me gustaría mucho que eso pudiera crecer, esa idea, porque trabajo con muchos grupos de mujeres en los cuales hace muchísima falta la creación artística, no tan solo como un proceso de crear algo para vender, sino como de creación personal para expresar el momento en el que estamos. Eso desde en el Besós existe este espacio. Y también en Cambaró, que es en una pequeña urbanización que se llama Raimon Casellas, hay unas señoras que llevan como 15 años haciendo manualidades. Y hacemos, yo estoy hace un año con ellas solamente, y son señoras mayores, ya toditas abuelas, pero con una gran voluntad para generar productos, normalmente regalos, tejidos o manualidades que hacen para su propia familia. Pero también hacemos una exposición una vez a, bueno, en verano y en Navidades hacemos una exposición de las manualidades, y también están muy cordialmente invitadas, y eso es en el local de Raimon Casellas, en el barrio de Cambaró. Y esa es mi experiencia en relación a estos grupos de creación artística.
Genial, Claudia, qué bonito y qué importante también darse espacio, porque yo creo que en esta vida moderna en que vamos corriendo de un sitio para otro, y que este capitalismo salvaje nos hace con la precariedad no darnos tiempo para hacer pequeñas cosas que nos puedan ayudar a estar mejor, qué importante poder dedicar, aunque sea un ratito de nuestra vida, a hacer algo creativo, a hacer algo que sea para nosotras y que sea placentero.
Uh-huh. De todas formas, quería pues agradecer este espacio, porque sobre todo son espacios muy íntimos, muy poco conocidos dentro de pues de las trayectorias, digamos, de vida de cada una, pero son espacios en los cuales la creación artística provoca además de una satisfacción personal, unas relaciones humanas intensas y creativas, y además no dejan de ser con conflictos, pero donde se pueden, los mismos grupos van, ¿no?, asumiendo que estos conflictos son parte del proceso de vivir, y también muchas veces se manifiestan en la creación artística. Y las mujeres hemos, bueno, en particular estos grupos de mujeres, se han creado estos espacios para encontrar el momento del silencio, en donde con agujas o con palillos o con, ¿no?, podemos a veces, sin necesidad de hablar, ¿no?, tener este silencio de coser o de crear y de compartir y sentirnos acompañadas dentro de del momento de la creación, y también desde el diálogo, pero también desde los silencios.
Sí, justamente hablábamos en la mañana de la importancia que tiene el estar en colectivo, el estar enredadas, el tener unas otras a las que poder compartir, y que evidentemente el conflicto es parte de la vida. Es decir, el asunto no es evitar el conflicto, porque es imposible, sino que es gestionarlos de una manera pues sorora, amistosa, saludable, feminista, en que cada cual puede expresarse sin prejuicios y sin juzgarse. Fantástico, me parece. Estoy emocionadísima porque me acaba de llegar un saludo desde México de una querida compañera contrabandista, Muna, que es una cantante maravillosa, que era parte de las amigas de Yoli, y la vamos a poner aquí porque nos canta el cumpleaños feliz en mexicano. A ver, la escuchamos.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Al programa el aleteo se las cantamos así. Despierta, reina, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todas con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Muchísimas gracias, Muna, por este regalazo. No, pero si ella es cantante, sí, sí. Sí, sí, me ponía una nota de disculpas que no tenía la guitarra, que si no habría sido con guitarra y todo. Pero bueno, Muna fue parte de Contrabanda durante muchos años, hacía un programa precioso que se llamaba Nómadas en Tópico, que trataba justamente el tema de todos los tópicos, todos los prejuicios que hay con la población migrante y cómo la gente que venimos de otros lados del mundo tenemos también un lugar en esta Barcelona que es tan increíblemente diversa y que valoramos justamente y nos gusta y nos hemos ido quedando justamente también por eso, ¿no? Porque tiene este gusto. Y entre estas búsquedas, mi mamá, que es una lectora súper increíble, profe de literatura, o sea que imagínense, encontró, ay, ahora no lo voy a encontrar, no puede ser, no, sí, está aquí, encontró un párrafo que me dijo, ¿qué te parece? ¿Barcelona sigue siendo así o no? Y se trata de un fragmento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en que habla este señor Cervantes sobre Barcelona. Y entonces, imagínense, en el capítulo 72 de la segunda parte del Quijote, Cervantes dice, bueno, acerca de Barcelona, que a Barcelona es un archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades en sitio y en belleza única. Entonces me preguntaba, pregúntale a tus amigas si creen que Barcelona sigue siendo así. Debatible, ¿no? Pero... en todo caso, yo creo que lo de grata correspondencia de firmes amistades se mantiene intacto y que es un sitio también muy diverso y con muchísima gente de todos sitios. Tenemos pues gente de África, de Asia, de América Latina, de distintos lugares de Europa, Europa del Este, de Europa en general. Bueno, es que es maravilloso que en esta sala, por ejemplo, hayamos personas de tantos lugares reunidas y así son amigas cercanas al aleteo que podrían haber sido, claro, otras incluso, ¿no? Gente en... Falta la Kika, que viene de Brasil, que no ha podido estar hoy, pero que también nos mandaba saludos. Falta la Lucía, que ahora mismo está en Argentina. Pero, en fin, que estas complicidades entre mujeres así transnacionales que nos hemos encontrado en Barcelona son súper maravillosas y que me gustaría poner de relieve y darle la importancia que realmente tiene, porque seguramente muchas de las que somos migradas nos hemos ido quedando porque hemos ido pudiendo tejer estas alianzas, estos circuitos de cariño que sin los cuales es muy difícil sostener una permanencia, ¿no? Siempre decimos que lo más difícil es estar en un lugar donde no tenemos redes. Y hablando de redes, aquí tengo otro saludo de Marcela, una gran amiga que también ha venido al aleteo. La voy a poner ahora. Uy, me ha salido bajita. A ver, la vamos a poner otra vez porque aquí la tenemos. Vaya. Cosas del directo. Se nos acaba de escapar la Marcela. La Marcela no, le ha dado vergüenza salir. Seguro que ahora sí que la vamos a poder pasar ahora.
Querido aleteo desequilibrado, muchas gracias a las compañeras y especialmente a Bea, que han sostenido y sostienen de forma tan amorosa este espacio radiofónico, ocupando las ondas con mensajes feministas, antirracistas, interseccionales y, bueno, por el compromiso diario de todas las que forman parte del proyecto. Un abrazo muy, muy grande y por muchos años más.
Y así como Marcela, otra gran compañera que siempre nos apoya y que está ahí para participar de los programas de Amor Romántico y tantos otros, está Majo.
Acá Majo desde Barcelona, queridas compañeras del aleteo, es un placer saludarlas por este aniversario y agradecerles sobre todo el haber hecho posible que hayan en este espacio voces tan plurales, interseccionadas y que sean recibidas con tanto amor y cariño siempre. Bea querida, Gracias por también seguir sosteniendo con tanto cariño y esfuerzo este timón que hace posible el aleteo sábado a sábado. Y la verdad son un legado de lucha y resistencia. Así que con todo mi amor y a nuestra salud.
Bueno, pues un salud por el aleteo y todas las aleteadoras que por aquí pasamos. Porque hacer radio significa también hacer colectivo y no es fácil, claramente no es fácil, hay altos y bajos, pero se queda como la riqueza de poder tener un espacio de libertad, tener un espacio de expresión y tener un espacio donde poder invitar a las amigas a que cuenten lo que hacen, que siempre nos parece maravilloso. Por ejemplo, la Cris ha estado aquí muchas veces hablando sobre la situación del pueblo mapuche, porque es una situación que nos preocupa, que estamos atentas también a lo que está pasando del otro lado de este océano Atlántico, este charco que nos separa. Y de alguna manera el aleteo, por este componente latino que tenemos, está con la mirada muy puesta sobre lo que pasa en el sur global, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en tal vez menos en África, que no tenemos tanto contacto, pero en Asia, bueno, hasta donde nuestros vuelos aleteos lleguen. Porque nos parece que está todo muy relacionado y que no podemos seguir con esta visión tan, tan eurocéntrica, tan nortecentrista, de hablando solo de lo que nos pasa acá. Por eso este pañuelo que hay aquí en la espalda es la consigna de Tic Tac, del taller de intervenciones críticas transfeministas antirracistas combativas, que ayer gritábamos en la manifestación del 7 de marzo en la Meridiana, que la indignación selectiva blanca es igual al racismo, porque nos parece tan indignante la guerra de Ucrania como todas las guerras que hay sobre las cuales no se está hablando. Nos parece muy importante poner también en cuestión que no podemos solo mirar lo que pasa en Europa, sino que hay que mirar más allá y que hay muchísimas otras guerras que también merece la pena que sean mencionadas y que sean denunciadas y rechazadas. Si no, estamos siendo mirándonos el ombligo, y esto nos parecía como algo muy interesante de decir. Elena, ¿quisieras decir algo de las cosas que te han llamado la atención? ¿Cómo va?
Me repito en que he entrado súper llena de reivindicaciones y combativas, estoy cada día más conmovida y conectada con... O sea, muchísimas gracias, Bea, por esto, por este espacio. Sí. Esto de momento.
Muy bien, muy bien. ¿Cris?
¿Te escucha?
Sí.
Respecto a que a lo que está pasando en el mundo...
A lo que quieras, que aquí no hay censura.
Bueno, aprovechando el espacio, creo que sí que evidentemente todos estamos en contra de la guerra, pero a veces parece un simple eslogan que pierde o es vaciado de contenido. Creo que han habido y aún están habiendo muchísimas guerras en el mundo, que desgraciadamente por no pertenecer al norte global no tienen ni el nivel mediático, informativo, ni las resoluciones europeas tan inmediatas como lo está teniendo en este momento la guerra con Ucrania. Que esto en absoluto quiere decir estar a favor de la guerra ni tal, o sea, perfecto, genial que se pueda acoger a la gente que está huyendo de la guerra, pero sí que muestra una vez más que la Europa fortaleza solo protege sus fronteras y olvida realmente guerras que son históricas y que vienen pasándose muchísimos años. La guerra de Irán y Afganistán, no he visto en ningún momento la actitud o el posicionamiento europeo en relación a ese tipo de guerras, más que la limitación y cierre de fronteras, con lo cual pues me parece indignante. Y comparto totalmente la consigna de Tic Tac, que aprovecho felicitarles en sus 5 años de existencia. Y por otra parte, como estabais hablando de creatividad, pues también comparto esa parte que creo que a mí me ha conectado también, o me ha vuelto a conectar con parte del activismo a través de la escritura, de poder compartir con gente de diferentes lados del mundo, pero también con gente del sur global, y poder compartir historias en espacios seguros, de aquellas cosas íntimas que nos pasan, ya sea para quienes hemos vivido procesos migratorios, para quienes han nacido aquí, pero han vivido el racismo en carne propia. Creo que el arte es una gran vía de escape, de fuga, de expresión, de liberación también, y de sanar a veces heridas históricas, personales, colectivas, individuales. Y bueno, que estoy muy feliz también de poder estar aquí en este aniversario del Aleteo, que he tenido la posibilidad también de estar en varios espacios, principalmente hablando de la situación actual en Chile por la parte que me toca y por también por la parte del pueblo mapuche que también me toca. Y decir que pa'lante, que creo que es un espacio importante con voz de mujer, y que se traen los temas que interesan, ¿no?, o que nos atraviesan de alguna u otra manera con sus divergencias y sus convergencias como mujeres diferentes y diversas que somos, y que el feminismo no será si no es antirracista. Ya está. Gracias.
Sin duda, el discurso para nosotras fundamental es esta mirada que el feminismo solo no alcanza, no es suficiente, que necesitamos dotarlo de más contenido y que tiene que ser antirracista porque existe este racismo, lamentablemente, nos encantaría que no, pero existe. Y en tanto existe, quería volver a comentar que existe la Iniciativa Legislativa Popular que se está promoviendo juntar 500.000 firmas para hacer que las personas que están en situación irregular regularicen dentro de la campaña de regularización ya. Así que a todas las oyentes esto es solo para españolas y españoles, no sirve tener NIE, solo hay que tener DNI. Quienes tengan DNI más de 18 años, que se acerquen a los puntos de recogida de firmas que hay para poder apoyar esta iniciativa y para que personas que están viviendo situaciones muy dramáticas puedan trabajar de manera más segura, que puedan acceder a contratos, que puedan acceder a tener una vida mínimamente digna, con todo lo que esto significa. Por lo menos igual de precaria que el resto, y no subprecaria, porque realmente es una situación de extrema precariedad y de extrema vulnerabilidad la que vive la gente que está sin estos papeles, ¿no? Siempre decimos que ninguna persona es ilegal y nos da mucha rabia que efectivamente haya estas categorías tan distintas entre ciudadanas y no ciudadanas.
¿Puedes repetir el nombre de la iniciativa por si alguien se la ha perdido?
Sí, regularización ya. ¿Cómo?
¿Y dónde están los puntos de recogida de firmas?
Bueno, en Mujeres Pa'lante.
La tregua que está en Gracia. Y hoy día en la manifestación
del 8 de marzo también.
En el bloque Migra habrán puntos de recogida de firmas. Hay varios puntos aquí en Barcelona. Yo ahora recuerdo el de la tregua que está en Gracia y sé que hay más, pero ahora mismo no los recuerdo todos. Pero aprovechar hoy a la Mani,
claro,
que firmado,
mucha gente
de firmar y apoyar la iniciativa.
Sí, porque yo creo que muchas veces las personas que son de aquí nos preguntan cómo podemos ayudar. Y en este momento esto es algo muy concreto, muy 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 así fácil, ¿no? Apoyar una iniciativa legislativa popular que intenta que las personas que están en situación administrativa irregular, que no es ningún delito, sino que solamente carecen de papeles, puedan regularizar esta situación. Es muy, muy importante esta solidaridad concreta, porque no hay que solamente decir soy antirracista, sino que hay que hacer acciones antirracistas. No estamos hablando de discursos, sino que de hechos concretos, sencillos, ayudar a empadronar a alguna compañera que no tiene dirección fija, firmar esta iniciativa legislativa popular, acercarse a las organizaciones de personas migrantes para ver cómo se puede colaborar en concreto. Hay muchas acciones muy pequeñas que son posibles de hacer y que realmente cambian las condiciones de vida de personas concretas que viven desde el pánico a que los paren en una detención por perfil étnico, que es horroroso y que yo he visto muy de cerca porque tenía una pareja afrodescendiente y cada vez que salíamos juntos, a mí nunca me han parado, a él lo paraban toda la vida. Era impresionante, era como tener una marca de párenme porque soy mulato. Es como, bueno, realmente es una cosa que daba mucha rabia, ¿no? Porque el poder constatar que aunque yo no quiera tener el privilegio blanco, claro, uno, cada cual nace con el color que le tocó y soy mestiza total, pero bueno, aparentemente los sistemas policiales no me detectan como una extraña o como una amenaza por el aspecto, y a otras personas sí, y esto es muy fuerte que la gente que tenga aspecto indígena sea tratada como de otra manera, que tenga muchos menos derechos, que la gente afrodescendiente pase por unas violencias que no todo el mundo pasa. Así que nuestra solidaridad más profunda con todas las personas que están siendo violentadas por esta ley de extranjería, que realmente es pura violencia. Nosotras estamos en esta iniciativa legislativa popular pidiendo que se revise esta legislación tan injusta y que no sea necesario este mal vivir de la gente para poder llegar a, después de 3 años, o sea, los requisitos no sé si lo saben, pero hay que estar 3 años de manera fija en este lugar, sin posibilidad de trabajo legal porque no tienes papeles, ¿no? Pero tienes que sobrevivir, con lo cual te acercas a la economía informal con unas condiciones muy, muy de explotación. Y luego de pasar los 3 años y mostrar que has pasado una serie de requisitos, bueno, aquí la Claudia me podría ayudar más.
Sí. Los requisitos para el arraigo social, que es una de las vías para regularizar la situación en España, es además de tener 3 años de empadronamiento ininterrumpido, que si hay una interrupción de más de un mes, se paraliza eso, además de no tener antecedentes penales. Además, en Cataluña tienes que haber hecho el curso de catalán de 45 horas mínimo y en cualquier momento va a ser de 90. Además, tienes que tener una oferta de trabajo que sea de jornada completa y por mínimo 1 año de duración, que es en realidad el escollo más importante que tienen estas personas. Si al menos la oferta de trabajo pudiera ser en unas condiciones un poco más flexibles, al menos ayudarían a que el proceso de regularización de personas en el caso del arraigo social fueran distintas. Existen otros tipos de regularización de personas que están en situación irregular, como es el arraigo laboral, que es que puedes denunciar a la persona con la que estás trabajando, que no te hacen los contratos, digamos. Tienes que tener en este caso 2 años de estar en España de manera regular y poder demostrar que has trabajado durante 6 meses con esta persona o personas o empresa. Y bueno, y está el asilo y otras vías por razones humanitarias que son más complejas y menos masivas. Pero son las únicas formas que hay para regularizar, a menos que, por otro lado, puedas hacerte de pareja de hecho o casarte.
Sí, aquí Eva nos ha buscado las preguntas frecuentes para la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular para Regularización Extraordinaria de Personas Extranjeras en España. Y dice que a las personas que nos están escuchando que sean de alguna organización pueden solicitar hojas de firma en reguya.wikisense.com. Pero también, o sea, que las personas podemos también hacernos cargo de recoger firmas, ¿no? Claramente las personas que son no españolas, no con NI o pasaporte, no pueden firmar, porque claramente es una iniciativa para las ciudadanas. No. Ni siquiera aunque seas europea puedes firmar. ¿En serio?
Sí, es una misión.
Claro.
Es una situación muy, muy crítica y por lo demás incomprensible, porque las personas que están de manera regular en España perfectamente podrían participar, ¿no? Ya que estamos hablando muchos en todos los espacios políticos, se habla de que la participación de la ciudadanía es importante para la toma de decisiones. El hecho de poder elevar una legislativa iniciativa popular, pues no es posible siendo persona extranjera. Solo para la ciudadanía. La ciudadanía es entendida en España legalmente solo por las personas con nacionalidad española y mayores de 18 años.
Bueno, yo quería añadir una cosa.
Acércate.
Que también
acércate.
Es importante. Que, a ver, el racismo no se acaba en los papeles. Uh-huh. El racismo se acaba en quién eres, qué aspecto tienes, qué raza eres, qué etnia participas, de qué colectivo eres. Y no se acaba nunca. O sea, es lo que en pocas palabras trataba de decir en mi poema. En esta ciudad soy una ciudadana de segunda, ¿no? Y es así, es una realidad. No, he nacido aquí en Barcelona, he vivido 42 años, pero lo que me ha trasladado la vida es que soy una ciudadana de segunda, que no tengo los mismos derechos que otras personas blancas, que no tengo las mismas, que la sociedad no me va a aportar lo mismo, que la sociedad siempre me va a mirar con un toque de tú eres inferior a mí, y la inferioridad, la inferiorización existe, ¿no? Entonces, es muy machacante esto. Se tendría que hablar también de los problemas que esto produce en la salud, ¿no? O sea, no es gratis tener un problema de salud mental, tener un problema de depresión, tener un problema, todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Porque, o sea, esto no es gratis, esto al final alguien recoge factura, ¿sabes lo que te quiero decir? La gente se enferma, se pone mala, trabaja en peores condiciones, con peores, ¿cómo te diría yo? Con peores recursos, y al final eso es peor calidad de vida, y al final eso hace que las personas estén en una situación muchísimo peor.
Más vulnerable.
Uh-huh. Gracias por la aportación. Gracias por la aportación, porque yo hice una poesía que se llamaba Yo soy vulnerable. Y la hice ya hace mucho tiempo. Y es verdad, o sea, somos frágiles en cuanto a esto. Somos muy frágiles y es muy fácil de que la sociedad nos estigmatice por tener la realidad que tenemos, por ser como somos, por venir de donde venimos, por ser afrodescendientes, por ser de la diáspora. Entonces, la única... Agota muchísimo. Agota muchísimo, porque es como si llevaras una losa continuamente, ¿no? En plan, perdona, ¿tú de dónde eres? Bueno, ¿de dónde soy? He vivido aquí 42 años. Tendré 80 y me estarás preguntando de dónde eres. Tendré hijos y les estarás preguntando de dónde son. No se acabará nunca, ¿no? Es como si no fueras de ninguna parte, ¿no? Y es muy triste eso. Yo pienso que...
Es muy agotador.
Me parece, como decía nuestra compañera Cris, me parece muy muy interesante que estén ayudando a las personas de Ucrania, pero es la primera vez y la única que he visto esa ayuda tan bestia y tan fuerte hacia la sociedad migrante. Porque ellos también son migrantes. O somos todos refugiados o todos somos inmigrantes. No sé, somos personas. Al fin y al cabo, lo que somos, somos personas. Y me identifico completamente con toda la historia, porque yo también soy inmigrante, en cierta manera, ¿sabes? Aunque haya nacido aquí, también soy inmigrante.
Sí, las personas migradas o racializadas al final nos tratan más o menos igual, ¿no? En términos de... esta pregunta tan dura de dónde eres. No nací aquí, o no llevo toda la vida aquí, pero tú de dónde eres en realidad, o sea, ¿dónde son tus padres? O sea, ¿cuál es tu origen? Porque tú claramente tu fisonomía no es de aquí. Eso da mucha rabia.
Sí, yo comparto lo que decía Micaela en relación al racismo, que creo que tristemente es algo que es tan estructural, que es muy, muy difícil de trabajar. Sí que es cierto que el poder conseguir que un colectivo de personas puedan acceder a tener los famosos papeles es un paso, porque ayuda a que al menos, si te detiene la policía, puedas mostrar que estás aquí legalmente, que puedas al menos postular a un trabajo. Pero sí que creo que la lucha en contra del racismo es una lucha ardua, agotadora, cansina, y que la vemos en todos los espacios. O sea, creo que tenemos que estar poniendo la cuerpa todo el rato.
Es una lucha cultural, ¿no? Los cambios culturales son muy lentos, yo creo que...
Bueno, y porque hay una cuestión de privilegios, de poderes, de cuestionamientos, de hasta qué punto somos capaces de hacer autocrítica y autorreflexión, ¿no? Porque cuando generas incomodidad, cuando estableces según qué tipos de debates, te cierran la puerta en la cara. Y hasta ahí llegamos. Porque solo quiero debatir mientras hablemos de cosas bonitas, ¿no? Así viva la diversidad, y qué guay, no sé qué. Pero cuando entramos a lo que realmente toca cambiar, las cosas ya no son iguales y ya no se nos mira de la misma manera, sobre todo más a unas personas que a otras.
Claro. Y tenemos acá el saludo de una compañera de la agrupación Tanquiem los CIES, Cerremos los CIES, que también es una aberración que existen, y nos decía lo siguiente.
Amigas de Aleteo Desequilibrado, desde Tanquiem el CIE enviamos un saludo en vuestro 18 aniversario y nuestro agradecimiento por vuestra permanente complicidad y por el espacio que siempre nos habéis dado. Tanquiem el CIE somos un colectivo que trabaja por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, el fin de las deportaciones forzadas y la abolición de la ley de extranjería y de todo el entramado jurídico racista y patriarcal. Consideramos a los CIE como la punta de lanza de una política migratoria violenta y racista, que discrimina a las personas por su origen y que se expresa también en las batidas por perfil étnico, las deportaciones forzadas y numerosas medidas de violencia institucional y racismo cotidiano, que llenan la vida de las personas migrantes de fronteras que son invisibles para la ciudadanía autóctona. Hoy recordamos especialmente a todas las mujeres y personas sexogénero disidentes que sufren las consecuencias directas e indirectas de la violencia de la política migratoria y además la persecución del cis-tema patriarcal.
Bueno, agradecer a las compañeras de Tanquiem los CIE, porque es un placer siempre para nosotras poder brindar este micrófono para la lucha contra la aberración que significa la existencia de los CIES, y nos parece imprescindible también el trabajo que están haciendo. Teníamos otro saludo que quería poner desde Caladona.
Estimades las talladoras, moltes felicitats. Des de Caladona us felicitem perquè és 18 anys de programa lliure, feminista, radical, que ha donat veu a tantes i tantes dones, a vosaltres i a Ràdio Contrabanda i a totes les que heu estat sostenint. Ens sembla imprescindible que continuï un mitjà com aquest visquent i audint durant molts anys, perquè realment aquest aleteig ha desequilibrat el patriarcat i necessitem que l'acabi de tombar de dalt a baix, que les ondes de l'Aleteo siguin sempre la veu dels drets de les dones per canviar aquest món. Des de cada dona, una abraçada molt forta.
I també teníamos un saludo des de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, de las cuales siempre hemos tenido pues mucha cercanía por todo lo que significa la importancia de la lucha contra las violencias de género. Y nos hacían llegar un saludo muy, muy especial, que está aquí.
Per molts anys i llarga vida a l'Aleteo Desequilibrado. Sempre valentes i a primera línia, donant veu a les defensores dels drets de les dones. Defensores de la pau al món i en contra dels desequilibris sistèmics. Des de la Plataforma contra les Violències de Gènere i des de l'Associació Èlia, agraïdes de donar-nos espai i suport. Seguim.
Bueno, son como saludos largos, estoy haciendo un poco de recorte, pero realmente es muy bonito, ¿no?, que la gente que ha participado de este espacio quede con las ganas de seguir colaborando, de seguir enredándose, de seguir tejiendo complicidades con el aleteo. Y hay gente que me está diciendo que no va a venir porque está lloviendo un pelín. Bueno, ya somos en todo caso suficientes aquí como para seguir y y ahora no sé qué les parece si hacemos un pensamiento como en positivo, en el sentido de qué nos faltaría a las feministas para que este feminismo antirracista llegara a más partes. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer.
Bueno, no quiero ser glodarte todo el rato, pero más espacios como este, porque justo escuchando pensaba, claro, es que muchas veces estamos como cada una en nuestra lucha, la que nos parece más importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora la precariedad laboral o el trabajo de cuidados y ver cómo compagino las cosas. Si eres racializada, probablemente sea eso para ti, la comunidad mapu. Y muchas veces son todas luchas muy válidas y que tendrían potencialmente muchas alianzas, ¿no? Que podrías tejer muchas alianzas, pero no te encuentras. Y un espacio como este, ¿no? Por ejemplo, yo esto de dónde eres, me lo han dicho y lo he preguntado, pero nunca hasta escucharles bien he pensado, ah, claro, porque no me he confrontado con esto y ahora lo escucho y... O sea, que necesitamos más espacios de encuentro diversos, no endogámicos como los que muchas veces acabamos teniendo, ¿no? Sí.
Me encanta encontrarse y enredarse, son palabras que me gustan mucho. ¿Por ahí alguna otra sugerencia?
Yo me sumo a lo que tú dices de que es muy importante hacer alianzas, ¿no? Hacer alianzas entre las que ya estamos aquí, por ejemplo, que nos podemos, que muchas no nos conocemos, pero más o menos nos intuimos, ¿no? Que estamos participando, que estamos activas, que somos movilizadas. Pero a mí me pasa que yo trabajo con muchas mujeres que no lo son. Y tengo que hacer como pedagogía de... Mira, vamos a hablar sobre estos temas, ¿qué opinas sobre esto otro? No, a mí solo me interesa venir a un taller de cocina, a mí nada más solo me interesa tejer el jersey para mi nieto, ¿no? Y como poco a poco vamos introduciendo ciertos temas de manera cuidadosa y respetuosa en otros contextos y sobre todo introduciendo estas grandes palabras como interseccionalidad o ¿sabes? O la racialización, ¿no? Que por lo menos a mí me cuesta porque yo trabajo con gente que normalmente no habla en estos términos. Pero bueno, ya las noticias y los medios de comunicación también se apropian de algunos términos y creo que es importante hacer este trabajo de sensibilización. Bueno, yo lo hago porque lo hago por trabajo y por vocación, ¿no? Pero me parece muy importante abrir esos espacios. A mí a veces me pasa con mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi mamá no era especialmente una mujer que se identificara como feminista. Yo la identifiqué siempre así, pero poco a poco introduciendo estas temáticas con ella también me ha servido para abrir este espacio que no sea solo un espacio intelectual en donde yo me muevo solo con mis amigas. Para mí creo que es una cosa fundamental en la cual todas tendremos que poner ese granito. Porque si hablas desde la superioridad, si hablas como que por el hecho de creernos feministas y radicales y no sé qué, y lo consideramos que las que no lo son, son como inferiores, este tipo de discursos no creo que no nos ayuda en nada y también nos aleja de muchas personas que no han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotras para entender estos conceptos y vivir estas reivindicaciones.
¿Puedo?
Sí.
¿Quieres hablar?
Adelante, Micaela.
Yo pienso que eso que acabas de decir tú ahora es súper difícil. Uh-huh. Es súper difícil, es lo que tenemos que hacer. Es una pasada porque es que es el problema que yo tengo ahora, ¿no? Pienso en grupos, en colectivos, Nicosia, ¿no? Nicosia es un colectivo homogéneo quizá, un poco homogéneo, ¿no? Pero me encantaría juntarlo con Tic Tac, me encantaría. Porque, o sea, toda la lucha antirracista que hemos ido trabajando poco a poco en Nicosia, pues a mí me da a que también podría estar ahí muchas personas, ¿no? Y a que esos espacios y que el antirracismo, es verdad, el feminismo, será antirracista o no será, pero es que el feminismo tiene que llegar a todas partes del mundo, a todas las personas. Y si no llega, morirá. Así de claro. Entonces, ¿cómo haces que eso llegue? Pues uniendo grupos, lo que decías tú, alianzas. Alianzas, 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 alianzas. Y es complejo, pero de una manera u otra tiene que llegar. Porque si no llega, muere. O sea, hay muchas cosas por las que el antirracismo, el feminismo será o no será. Pero también por la endogamia, ¿no? Digo la endogamia, me refiero a eso tan cerrado, ¿no? Entre nosotras. Entonces, es necesario que evolucione, que lo vivan diferentes generaciones, diferentes personas, que continuamente nos estemos preguntando y debatiendo cosas y que lleguen a nosotros una forma de entenderlo diferente, ¿no? Ahí, el otro día, ¿qué frase era? A ver, ¿qué frase era? Decía, los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscan hombres que no han nacido, ¿no? Y dices, sí, es que es cierto, joder, es que es cierto. Yo busco un hombre que no ha nacido. Podría ser un niño de 7 años. De aquí a que tenga 30, ya verás cómo ya estará bien.
Como espabila.
Bien espabilado.
Pero... Sí, realmente es que tienes mucha razón, porque yo creo que las mujeres hemos avanzado mucho en la reflexión de lo que significan estas desigualdades de poder y el patriarcado, cómo nos posiciona en el mundo, y los compañeros están quedando muy atrás, ¿eh? Muy, muy atrás.
Sí. Bastante, bastante.
Bastante atrás, así que les invitamos a hacer sus grupos de hombres de reflexión, porque tampoco queremos hacer... De mamás o evangelizadoras, sino que se le ocurren solitos, pero con todo nuestro apoyo y nuestro ánimo.
Por supuesto.
Solo faltaría. Yo, para animar un poco la tarde, ayer me fui a la Mani, que es la Mani que más me gusta del 7, y tenía un par de grabaciones de gritos para que sientan cómo era el ambiente ayer. Bueno, así un poquito de sintonía para animarnos, porque...
Ya viene.
Claro.
Se viene,
pero yo creo que lo que están diciendo ustedes es súper importante. Cómo respetamos las diversidades de contribución a la lucha, porque no hay una manera de ser antirracista, feminista, sino que hay como cada una se inventa la manera de sobrevivir a este mundo, y lo más importante es como poder establecer estos vínculos que estamos haciendo hoy día, estas complicidades, estos encuentros, esto, hagamos tal cosa juntas, y por supuesto las que escriben se juntarán con las que escriben, las que pintan con las que pintan, las que tejen o hacen cerámica, en fin. O sea,
y nos
cada
podemos
cual
juntar todas iguales, o sea, las que pintan, las que escriben. Yo creo que sí. Es importante la alianza en la diferencia, porque creo que muchas veces hablamos de lo común, de si somos mujeres, y luego con todo el tema también LGTBI, ¿no? Todas las disidencias sexuales, pero creo que lo difícil es precisamente hacer alianzas en la diferencia, es decir, respetar las luchas y quién, por decirlo de una manera bruta, quién lleva la bandera en primera línea. O sea, es saber cuándo nos toca estar detrás apoyando a las compañeras, compañeres en una lucha, y cuándo nos toca a nosotras estar en primera línea. Porque creo que también en todo esto, y somos seres humanos, priman los egos, los egoísmos, y es querer estar siempre con la pancarta por delante, ¿no? Y realmente quiénes es, porque creo que también ha pasado muchas veces en movimientos antirracistas, que con toda la buena intención del mundo, quienes han querido estar llevando la pancarta han sido personas blancas, y cuando quienes están definiendo esa lucha, quienes están definiendo el cómo de esa lucha, son las personas que están viviendo en carne propia la discriminación. Pero necesitamos el apoyo de quienes no lo son, como la iniciativa esta sobre regularización ya. Y en temas feministas yo creo que también va en ese sentido, ¿no? En saber dialogar de verdad, poder hablar, poder decir y poder decidir, vale, pues hoy te acompaño a ti y te apoyo a ti para que no estés sola o sole, pero en otro momento me tocará a mí estar ahí adelante. Y creo que es a veces por esa pelea estúpida, y perdonarme si lo digo así, de quién va en primera línea. Y es saber a veces dar un paso atrás. Esta no es mi lucha, pero yo la apoyo. Porque si ellas están bien, ellos, ellas, pues yo también voy a estar bien, ¿no? Entonces creo que para mí, y también porque lo veo en mi trabajo, ¿no? Que a veces cuando hablamos tanto de lo común nos une y todo lo demás, si lo hablo solo en términos de sexo hombre-mujer, pues sí somos mujeres, pero no somos todas iguales. Por mucho que queramos hablar de lo que nos pasa a las mujeres en temas de clase, de origen, de identidad sexual, de género, con lo cual creo que el diálogo está precisamente en aprender a dialogar en la diferencia y a partir de ahí comenzar a construir. Y es una lucha ardua, agotadora, que a veces dices, mira, a la mierda con todo, me cansé, no quiero más. Pero bueno, luego vuelves porque dices, tenemos que seguir porque si no esto no avanza.
Yo quisiera comentar, que iba a comentar un poco lo que tú has perfectamente explicado, que las diferencias al final nos separan, aunque no lo creamos, y que entre nosotras muchas veces tenemos que reconocerlo, que somos las primeras castradoras entre mujer y mujer, por ejemplo, ¿no? Ya no solo a nivel de otros colectivos, sino que nosotras somos las primeras en que en muchas ocasiones nos ponemos el pie encima. Y yo quería, ya que has comentado, Bea, que si hay algo que deberíamos de mejorar es que más allá de ir a una manifestación y hacer unas pancartas, creo que en cada segundo de tu vida uno se está manifestando, no solo por los actos, no solo por lo que verbalizas, sino simplemente por los pensamientos que aparecen, ¿no? Y es ahí cuando muchas ocasiones, cuando vemos la diferencia que hay en el otro, no la castremos, ¿sabes? Y me alegra mucho que hayas comentado eso, porque yo, por ejemplo, mi trabajo no tiene nada que ver con el colectivo feminista. Yo para esto, digamos que tengo un poco de miedo en adentrarme en ello, porque hay momentos en que ves que hay como ese fascismo, que uno quiere salir de ello, pero ves que cuando entras dentro de un colectivo hay muchas luchas y muchas peleas por gobernar o por plasmar unas ideas que al final no se mira uno no tiene la capacidad de perder la individualidad en pos del beneficio de todo un colectivo de personas. Así que yo pido, por favor, y a todos los oyentes, que en cada pensamiento que tengamos no pensemos en castrar al otro, sea hombre, sea mujer, sea de la raza que sea.
Sí, absolutamente de acuerdo contigo. O sea, cómo realmente no es una palabra, sino que realmente respetamos a la otra, al otro, al otro. Como realmente somos capaces de escuchar y ponernos en cuestionamiento nuestras propias posiciones. Porque cuando estamos discutiendo y solo queremos convencer a la otra persona y no queremos escuchar, nos estamos haciendo trampa. Nos estamos haciendo trampa porque realmente no estamos dialogando. Estamos siendo fanáticos de un monólogo interno que quiere
así es.
Hacer un catequismo, ¿no? Que no es la idea para nada. Lo que queremos es discutir desde el respeto, desde el cariño, porque es desde otro lugar que sí realmente podemos aprender también de lo que está planteando la otra persona. Les invito a hacer una pausa musical y seguimos enseguida. Están en sintonía de Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de la Ciudad de Barcelona. Y estamos celebrando este 8 de marzo en especial y los 18 años del aleteo desequilibrado. Nos vamos con un poquito de música.